Y es que ya está con nosotros Andrea Levy, que es vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. Andrea Levy, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli. Encantada de estar aquí con todos vosotros.
Lo mismo. ¿Es Levy o es Levy? Porque aquí yo escucho de todo, ¿eh?
Levy.
Levy. Bueno, sí. Lo dejamos sin
mira que acento. Es de dos sílabas y corto, pero...
Sí, pero claro, la gente empieza... Es con Y, es con I latina.
Con
es como
sí.
los pantalones vaqueros. Es como... Exactamente.
No es de esa familia, pero Levy, sí.
Bueno, ¿hace cuántos días que fue nombrada vicesecretaria de Estudios y Programas ya?
Pues si no recuerdo mal, debe hacer 10 días, ¿no?
Diez
porque
días,
fue
sí.
El jueves de esta semana, no de la siguiente, o sea, 10 días. El
bueno,
día 18, creo.
¿Ya le ha dado tiempo a instalarse en su nuevo despacho de la calle Génova?
Pues ayer mismo. Ayer fue el primer día que lo hice. Aún está con muy pocas cosas, un poco desangelado, pero eso sí, ya va entrando pues gente y gente que se va incorporando y con la que voy a ir trabajando y lo iremos llenando, seguro.
Bueno, pero usted va a vivir a caballo, ¿no? Entre Madrid y Barcelona.
Esa es la idea, sí. La idea es pues estar aquí en Madrid al menos hasta el jueves por la tarde, y poder seguir con la vinculación, no solo por vinculación, sino porque así lo quiero, con el Partido Popular de Cataluña, poder seguir colaborando con las estrategias, poder participar de sus actos, de lo que hagan y en definitiva ayudar a la presidenta Alicia Sánchez Camacho. Entonces la idea es que los viernes tengamos una reunión, un despacho con la presidenta del PP de Cataluña, con Alicia Sánchez Camacho, e incluso pues los fines de semana a ver si me puedo apuntar a algún acto de los que haga el partido ahí.
Ya que he mencionado el Partido Popular en Cataluña y a Alicia Sánchez Camacho, se lo voy a preguntar directamente. ¿Alicia Sánchez Camacho va a ser la candidata a las próximas elecciones en Cataluña?
Pues yo le voy a contestar con rotundidad que sí, porque al ser la presidenta del partido, ella, porque normalmente así es, pues es la candidata a las elecciones, pero porque además ella sí ha demostrado su voluntad, su fuerza y su ilusión, que no es menos importante, de presentarse a estas elecciones. Y remarco lo de fuerza e ilusión, porque no sé si ustedes, supongo que sí, sabrán que en fin, que no es una plaza especialmente fácil, que no,
no
es una plaza especialmente sencilla, sino que es muy hostil, y que durante estos últimos 5 años, desde 2010, que fue las primeras elecciones en las que se presentó Alicia Sánchez Camacho, hasta ahora, pues quien ha sufrido más los ataques personales, incluso del independentismo y de los partidos independentistas, ha sido justamente Alicia Sánchez Camacho, por representar justamente al gobierno de España en Cataluña y ser la primera línea del Estado y del Estado de Derecho. Eso es muy importante en Cataluña. Y por eso, pues el Partido Popular en Cataluña tienen siempre la voluntad de señalarlos y estigmatizarnos como a aquello que es ajeno, ¿no? Y no, nosotros somos la normalidad, somos para que se respete el Estado de Derecho, para que se respeten las libertades de todos y la igualdad entre todos los españoles, ¿no? Entonces, si ella sigue con esa ilusión, esas fuerzas, le vamos a acompañar desde luego todos en el Partido Popular de Cataluña y también en la dirección nacional del partido, porque también he de decirle, hasta la fecha, los resultados de Alicia Sánchez Camacho, tanto de 2010 como a 2012, han sido muy buenos y han sido los mejores históricamente.
Sin embargo, me va a permitir que haga un poquito de abogado del diablo.
Sí, claro.
Está diciendo usted, efectivamente, en Cataluña en estos momentos hay un clima de hostilidad hacia todos aquellos que no apoyan el independentismo, y en ese sentido, bueno, pues es verdad que el Partido Popular puede justificar de alguna manera lo que dicen las encuestas, y es que no le dan un excesivo buen resultado. Pero es que eso mismo también defiende Ciudadanos, y en estos momentos hay muchas encuestas que dan a Ciudadanos ya no solamente con un buen resultado, sino como ganadores, posibles ganadores de esas elecciones. Entonces, ¿esto cómo se justifica?
Bueno, yo no he visto estas encuestas en las que comenta que son ganadores. Sí que están alrededor de la tercera o la cuarta fuerza en algunas, con 19 diputados, que por ejemplo nosotros en 2010 éramos tercera fuerza política. En estos momentos, por ejemplo, tenemos los mismos escaños que el Partido Socialista y solo a 2 de Esquerra Republicana. Lo digo porque a veces la distorsión de decir que parece que los otros sean muy fuertes y el Partido Popular minoritario, a veces no es cierta. En estos momentos tenemos más diputados que el Partido Socialista y, insisto, 2 menos que Esquerra Republicana, cuando ellos están haciendo planteamientos de hegemonía política y de partido en el Parlamento, ¿no? Sí que es cierto, y no es innegable, y no podría negaroslo, que el Partido de Ciudadanos pues está teniendo una acogida muy buena y parece ser que bueno, pues va a recoger la confianza de muchos catalanes. También es cierto que ellos pues en estos momentos canalizan el voto de un cierto descontento del votante del Partido Popular, pero también del votante del Partido Socialista, incluso del votante de Convergencia y Unión. Y es cierto que han sido un partido muy hábil en no definirse en una determinada estrategia, sobre todo a nivel ideológico. Nosotros, pues yo creo que se nos conoce claramente porque somos un partido pues de centro-derecha, que siempre hemos estado del lado del gobierno de España en la defensa del Estado de Derecho en Cataluña. ¿Y eso qué quiere decir? Pues a veces no parecer muy simpático. Yo sé que hay algunos partidos que han nacido para ser muy estéticos y muy simpáticos, pero fíjese, el Partido Popular lo que ha hecho es que cuando ha habido un acto, una actuación del Parlamento de Cataluña por parte del presidente de la Generalitat, por parte de consejeros, no le ha temblado el pulso por defender el Estado de Derecho en Cataluña y por lo tanto llevarlo al Tribunal Constitucional, y ahí hemos tenido la ley de consultas suspendida por el Tribunal Constitucional, la declaración de soberanía que aprobó el Parlamento de Cataluña suspendida por el Tribunal Constitucional. Esta semana nos hemos enterado que, por ejemplo, las partidas presupuestarias que quería llevar a cabo el gobierno de la Generalitat para que así se construyesen o se empezasen a construir esas denominadas estructuras de Estado, pues han quedado suspendidas por el Tribunal Constitucional. Y fíjese, eso no lo han hecho los partidos tan estéticos y simpáticos. Eso lo ha hecho el Partido Popular. Y a veces yo entiendo que tener que hacer un poco la función del malo de la película, pues bueno, yo sé que creamos las antipatías, pero sí que quiero trasladar a todos aquellos oyentes que desde luego el Partido Popular ha estado, está y estará siempre defendiendo el Estado de Derecho en Cataluña, la libertad y la igualdad entre todos los españoles, ¿no? Y entonces yo creo que esa es la estrategia que tenemos que hacer en los próximos meses para las próximas elecciones. Demostrar que nosotros hemos cumplido siempre delante, haciendo frente al independentismo, pero por otro lado, creo que es muy importante en el nuevo marco que se abre demostrar que somos el referente en el centro-derecha. Porque lo que puede suceder ahora es lo que ha sucedido en la ciudad de Barcelona, en la que, por ejemplo, pueda más ir contra el nacionalismo y que nazcan partidos como el de Ada Colau o como el que puede salir ahora con esta confluencia entre Podemos, Izquierdas Unidas, Monja Furcadas, etcétera, etcétera, que pueda gobernar. Y ahí yo creo que somos una doble garantía y alternativa, ¿no?, de la defensa de Cataluña dentro de España y además de la defensa de los intereses ideológicos del centro-derecha.
Usted sabe perfectamente que en esta que entre quienes defienden que el Partido Popular necesita un cambio, cosa que también ha reconocido Mariano Rajoy con su propio nombramiento y con el de otros de sus compañeros, entre todas estas personas que defienden que el Partido Popular está en este momento de renovarse o morir, lo que tiene que hacer es dar un paso adelante y ponerle a usted de candidata en las elecciones catalanas y quitar de en medio a Alicia Sánchez Camacho.
Vaya, esto no me lo ha dicho, pero yo que aún estoy en shock de la semana pasada de que me nombrasen vicesecretaria.
Ya lo que le faltaba,
eso,
¿no?
Eso, vamos, ya sería. No, mire, yo asumo una responsabilidad.
¿Usted diría que no, por cierto, si se lo ofrecen?
Mire, yo de momento quiero acabar lo que me han encomendado, que es el programa electoral. Y ya sabe que cuando uno mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces yo voy a intentar acabar el programa electoral. Mira, yo con el resto de vicesecretarios, que yo creo que compartimos con algunos mayor edad o no, pero sí que diría que compartimos una sintonía, ¿no? O un buen rollo y unas maneras de hablar que son muy claras, ¿no? Y cuando nos sentamos en la mesa de vicesecretarios hay una cosa que tenemos muy clara. Tenemos 4 meses y nuestro cometido es 4 meses. ¿Y qué queremos hacer en estos 4 meses? Pues demostrar que el Partido Popular ha hecho durante estos 4 años las reformas que eran necesarias para que nuestro país empezara a crecer y a crear empleo. Y ahora debemos demostrar que hemos cumplido con el sentido del voto que nos dieron los 11 millones de españoles en 2011. Entonces, nuestro cometido ahora es 4 meses de duro trabajo, duro trabajo, duro trabajo. Cada uno en sus responsabilidades, Maroton sectorial, Pablo en comunicación, yo haciendo el programa, Maillo en la gestión de la organización y también Javier Arenas pues en todo lo que es territorial, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo y la fuerza y la ilusión que tenemos, de verdad, es esta. Y ya, bueno, si uno le quieren para mayores responsabilidades, pues eso es cosa de hacerlo bien y del tiempo. Pero, uh-huh. En fin, en estos momentos solo tengo este margen de 4 meses para realmente lo que yo creo que, no porque sea bueno para el partido, sino porque creo uh-huh. que es necesario para España, dada la situación que hemos visto después en el mapa electoral después de las elecciones municipales, donde el Partido Popular se hace más necesario que nunca frente, digamos, a esta opción del Partido Socialista de apoyar a fuerzas populistas radicales.
Vamos, que de momento está en lo suyo, pero que no diría que no. Bueno, ahí lo vamos a dejar si le parece.
Vale.
Va a tener usted, dice, voy a tener que ocuparme del programa electoral del Partido Popular y va a tener que trabajar muy de cerca, me imagino, con Jorge Moragas, que va a ser el encargado de la campaña electoral. Yo no sé si ustedes se conocían antes, si tienen entre ustedes también un buen rollo, si van a trabajar codo con codo, quién va a mandar aquí más en este aspecto.
Bueno, vamos a trabajar, sí, claro, vamos a trabajar mucho en equipo porque se ha creado un equipo y esa es la voluntad. Y yo creo que el éxito de los cambios ha sido justamente la posibilidad de que las personas que nos hemos incorporado pues tengamos todas muy claras que tenemos que trabajar juntos, con compenetración, que fluya mucho la información y que haya mucha sinergia entre todos los departamentos, ¿no? La idea de verdad es que lo que hace Pablo... yo le ayudo, él me ayuda, o sea, tiene que ser todo muy fluido porque de lo que se trata es de que este partido salga fortalecido, porque en 4 meses hemos de demostrar que queremos recuperar la confianza de los españoles, que les escuchamos, que vamos a trasladar sus quejas, sus críticas, sus sugerencias al programa electoral y que estamos a la altura de la responsabilidad de seguir gobernando durante 4 años más, ¿no? Uh-huh. Entonces, con Jorge Moragas, yo le conozco, es de Barcelona y por tanto del Partido Popular de Cataluña y he tenido ocasión de hablar con él muchas veces y la relación pues también es muy fluida como con el resto de los vicesecretarios, sí.
Una de sus funciones, Andrea, va a ser la de trasladar el mensaje del Partido Popular, este nuevo mensaje que quieren ustedes hacer llegar a los ciudadanos. Cosa que no es fácil, y que yo no sé si tiene algo que ver con las críticas que el otro día les hacía José María Aznar, que fue bastante duro, por cierto, donde decía algo así como que el Partido Popular ya no es que tenga que trasladar un nuevo mensaje, sino que tiene que volver un poco a sus orígenes, a los mensajes iniciales. A mí me da la sensación de que ustedes no van por ese camino, precisamente.
Bueno, yo creo que dentro de un partido político... A mí, fíjese, a lo mejor eso es algo personal, ¿eh? Pero me gusta más que suene la polifonía que no el unísono. Uh-huh. Eso quiere decir que el partido está vivo y que hay personas con criterio, con opinión propia, que quieren formar parte del partido y que por eso siguen estando él. Y la prueba es que José María Aznar se involucró durante la última campaña de elecciones autonómicas, creo, si no me equivoco, diría que sí. Fue a siete actos de campaña en los que pedía el voto para el Partido Popular como voto útil y necesario en estos momentos para nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Tener claro que pueden haber pues matices, que pueden haber incluso alguna crítica, pero es que con las críticas también se mejora. A mí, yo siempre les digo a mis colaboradores, le digo, lo primero las críticas, luego ya las sugerencias, y entonces sí, vemos si lo mejoramos, ¿no? Yo creo que lo que hace el Partido Popular, un partido de amplias mayorías, y que ha sido justamente un partido tradicional de amplias mayorías, es esa capacidad de confluencia entre personas que dentro de un mismo eje ideológico pues se sentían pues más de un lado, más del otro, más en el centro, pero todas tenían unos mismos objetivos que al final son la columna vertebral del Partido Popular. Y esa, permítame que le diga, que yo digo que no se ha tocado y que sigue siendo la misma. O sea, nosotros hemos, el gobierno de España, ha trabajado con gran sacrificio estos últimos años por la recuperación económica, por el empleo, por mantener el estado de bienestar de los españoles. Y yo creo que esos han sido los grandes logros de esta legislatura y que lo hemos de explicar y de asegurar uh-huh. el sistema de pensiones y tal. Entonces, es verdad que nosotros estábamos, en cierto modo, condicionados por una determinada situación que nos encontramos que, bueno, pues ha limitado algunos aspectos de nuestra actuación, que ahora ya no va a ser así, porque ahora, y bienvenidos a la recuperación, también al resto de partidos, que ya no hablan justamente de recortes, ni de crisis, ni tal, sino que ahora hablan de cómo repartirse los frutos justamente de esa recuperación, y eso es un cambio en el marco mental muy importante. Pero, insisto, yo creo que los comentarios, oye, pues sí son para justamente mejorar la línea de que el Partido Popular vaya más fortalecidos, bienvenidos sean, pero creo que la columna vertebral más importante del Partido Popular se ha garantizado y ha estado muy uh-huh. presente en la acción de gobierno.
Hombre, a usted le honra mucho intentar justificar la intervención del otro día de José María Aznar, pero es cierto que si bien los partidos polifónicos, como usted dice, son preferibles a los que van marcados por una sola voz, hay voces de vez en cuando en los coros que distorsionan. Y hay ocasiones también en que los jarrones chinos, bueno, pues a lo mejor deberían seguir siendo jarrones chinos.
Bueno, yo creo que José María Aznar es el presidente de honor y mientras siga participando en los actos y siga viniendo y siga teniendo su voz, que aparte es valorada pues por muchos, y me atrevería a decir, por la mayoría de los militantes del Partido Popular, pues siempre es buena escucharla. Pero bueno, teniendo en cuenta que yo insisto, que creo que el gobierno de Mariano Rajoy durante estos años pues ha tenido una situación muy complicada y que todas aquellas cosas por las que yo creo conseguimos esa gran mayoría en 2011, pues están retornando el sentido del voto a las personas que uh-huh. en 2011 nos votaron. El empleo, la recuperación y asegurar el estado de bienestar.
Charo Zarzalejos, bueno, también le quiero preguntar.
Me encanta con qué deportividad se toma lo que para muchos es una enmienda a la totalidad y no realizada por primera vez por José María Aznar, pero me parece bien. Quiere decir que usted tiene que gestionar estas situaciones con cierto optimismo. Mi pregunta va en relación a la conferencia política. ¿Qué podemos esperar de nuevo de esa conferencia? ¿Va a haber alguna novedad o va a ser una jornada de estricta reflexión sobre el programa? Ha dicho uh-huh. que el equipo funciona con fluidez. Hombre, a mí me parece que el nombramiento del que es jefe de gabinete de Rajoy pues no ha dejado de sorprender en buena parte de Génova como jefe de campaña. En fin, que si me ocurren algunas, no sé, apostillas a su discurso, alguna crónica paralela, pero mi pregunta es, cara a esta conferencia política, ¿qué podemos esperar? ¿De qué van a ir?
Bueno, en primer lugar, como conferencia política, lo que hacemos es abrirnos a los españoles y decirles que ponemos sobre la mesa temas que les importan y temas en los que les queremos escuchar, y temas sobre los que queremos hablar. Porque a veces se dice, es que el Partido Popular es... No. El Partido Popular va a poner temas encima de la mesa, que van a ser temas para discusión, de los temas de los que vamos a hablar, y vamos a sacar unas conclusiones, ¿vale? Permítame que en este momento no le pueda avanzar exactamente cuáles son esos temas, porque aún no están cerrados. Yo me comprometo a que cuando tengamos el programa definitivo, pues volver a hablar con ustedes y contárselo. Uh-huh. Estamos aún perfilando los temas, porque ayer hubo comité de dirección, pero ayer ya sabe que como estaba Sarkozy y luego hubo una delegación, bueno, en fin, no pudimos uh-huh. acabar de cerrar el programa 100%. Pero la idea, o al menos lo que nosotros propusimos, es, llevamos más de 3 años y medio gobernando y por lo tanto, este es las 220 proyectos de ley que ha llevado a cabo el gobierno de España y que se tienen que explicar por qué las hemos hecho, por qué hemos hecho estas medidas y cuáles son los frutos de estas medidas, pero a la vez tenemos que poner sobre la mesa aquello que tiene que ser los banderines de futuro para el partido en los próximos años, con los que nos queremos presentar. Entonces eso estará muy presente en la conferencia política. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es que nos ponemos a trabajar sobre todas aquellas demandas, todas aquellas cuestiones, todas aquellas sugerencias que hemos llevado escuchando durante estos últimos años, que han preocupado, aparte de nuestro votante, aparte de nuestro electorado, a las personas, en fin, afines de la familia del Partido Popular, pues van a estar presentes en las ponencias de esta convención, ¿no? Y a partir de allí, de esas conclusiones, al día siguiente, bueno, al día siguiente no porque es domingo, pero el lunes yo me comprometo a ponerme a trabajar, me van a dejar que el domingo descanse, pero el lunes me van a permitir que me ponga a trabajar a partir de esas conclusiones y evidentemente pues con los demás equipos que confeccionan el programa electoral, el programa electoral del Partido Popular. Pero yo creo que esta conferencia lo que tiene que marcar es... El Partido Popular no tiene ningún miedo a poner temas encima de la mesa. Temas de los que se pueda hablar. Hablar a veces no quiere decir cambiarlo todo. Hablar quiere decir a lo mejor fortalecer determinadas cosas. Hablar quiere decir, bueno, pues a todos estos que tanto critican que valga esto, pues será que no le han hecho una lectura adecuada o quizás será que nosotros debamos comunicar esto de otra forma. Pero nos vamos a poner sobre la mesa a hablar, créame, de los temas que preocupan, interesan y están de actualidad en estos momentos.
Pedro Blasco.
Buen día, Andrea.
Buen día.
Yo creo que usted es la renovación, y así lo hemos entendido algunos, pero lleva usted 10 minutos y no nos ha dicho nada. O sea, quiere decir que tendría que contarnos un poco más de chicha, ¿no? Si lo que quieren es comunicar, pues en fin. Yo le hago una pregunta, a ver si lo voy a poner fácil. ¿Por qué cree usted que uno tras otro caen todos los líderes catalanes en el PP de Cataluña? Sí, podríamos hacer una lista, ¿no?
Bueno, pero eso es como un poco renovación, ¿no? O sea, yo entiendo que cae porque se va uno y entra otro y entonces así se renuevan, ¿no?
Yo creo que se renuevan porque se pegan una ofertada en las urnas. Es decir, ¿por qué se produce esa constante caída de los líderes de Cataluña? ¿No sería mejor que hubiera un líder o una lideresa, ¿no? Que estuviera más fija, ¿cuál es el problema que hay?
Ad eternum y que la presentara.
No, ad eternum no, pero mire,
la Alicia Sánchez Camacho, mire, obtuvo en el 2010 el mejor resultado de la historia del PP de Cataluña y lo superó en el 2012. Y fue en noviembre del 2012 en el que obtuvo 100.000 votos más cuando en el gobierno de España se habían empezado a aplicar medidas de recortes que, por ejemplo, sí pasaron factura a otro gobierno como fue el gobierno de Galicia. Entonces, a veces no es del todo justo con lo del Partido Popular de Cataluña. Bueno, también si todas las cosas hay que decirlas.
Ahora mismo está una situación, las encuestas le dan mal resultado. ¿Algo habrán hecho ustedes mal?
Sí, seguramente habremos... No hay que escudarse de nada. Si nosotros vemos el resultado, entendemos que alguna cosa se habrá hecho mal. Pero de todas maneras, es decir, la lectura que se hacen los líderes es que uno pone una persona capaz y que en ese momento asume esas responsabilidades y de momento hasta que no se demuestre lo contrario, las responsabilidades que ha tenido Alicia al frente del Partido Popular de Cataluña las ha demostrado y superado. Es que le voy a contar una cosa. Ciudadanos, la crecida que se dice de Ciudadanos, ha sido siempre en paralelo a que el Partido Popular de Cataluña sacara los mejores resultados. Ese es un dato. Porque claro, aquí parece que ellos han ido creciendo y nosotros perdiendo. No. Nosotros seguíamos creciendo y ellos crecían. Aquí habrá que analizar, dentro del fenómeno de Ciudadanos, de quién bebe los votos. Pero claro, a veces la distorsión del mensaje que se tiene y que se dice, y que yo entiendo que muchas veces pues es muy fácil. Sí le digo, a mí los resultados de la última encuesta que se ha publicado la semana pasada del periódico me desconsolan, evidentemente, porque creo que hemos trabajado muchísimo, creo que nos hemos dejado la piel defendiendo a España y reivindicando esa Cataluña que tiene y se puede seguir, y defendiendo el bilingüismo como ningún otro, con leyes, por cierto, y defendiendo que se impugnase la declaración de soberanía, porque, por cierto, cuando se pusieron las querellas, por ejemplo, al presidente Mas, a los que ayudaron a la celebración del 9N, como la consellera de Unión, que ahora se va, por cierto, Joana Ortega, que ahora ya no forma parte de ese partido, o al conseller Espadaler, que tampoco forma parte de ese partido ya. Qué curioso, ¿eh? Porque aquí parece que los muertos los van dejando otros, que es Artur Mas. Pero bueno, había otro partido que se llamaba Ciudadanos que no estaba por esa labor. Porque claro, es muy fácil hacer la cara del simpático en Cataluña y nosotros haremos. Pero en Cataluña se tienen que tomar decisiones. Y las toma normalmente el partido que es de gobierno en España. Y eso también hace que es verdad que nosotros, pues bueno, tenemos a veces ese estigma de nasty party o de partido antipático porque parecemos que estamos siempre... No, pero es que lo que sucede en Cataluña es lo suficientemente grave como para que haya un partido responsable que no deje pasar este tipo de actuaciones. Pero insiste, pregúntense qué es lo que ha pasado en Convergencia y Unió y por qué tres de las personas que estaban en el 9N... Dos ya no están en ese partido y una ya no está ni con su partido. Se quiere presentar solo.
Daniel Bardavío.
Hola, buenos días. A mí me gustaría volver al programa electoral, ¿no?
Sí.
Y preguntarle si, bueno, a la espera de que celebren sus conferencias políticas, sus reuniones internas, pero sí me gustaría saber si en las líneas maestras de ese programa que van a presentar y que van a elaborar, bueno, si ese programa se va a poder cumplir. Lo digo porque ustedes, por ejemplo, vienen desde hace unos meses o unas semanas anunciando bajadas de impuestos, pero luego nos enteramos que en los documentos que mandan a Bruselas no se recoge esas bajadas de impuestos, incluso se anuncian más recortes que aquí, por lo menos a nivel interno, no se anuncian, ¿no? Y, por ejemplo, en la anterior campaña a las generales utilizaron mucho la frase esta de no podemos gastar lo que no tenemos y en tres años se ha aumentado la deuda pública en un 30%. Entonces, me gustaría saber si esas líneas maestras son las que van a trabajar, luego se van a poder cumplir.
Mire, yo por principio tengo humildad en las formas, sinceridad en las promesas y cercanía con las personas. Entonces, eso normalmente forma parte de lo que es mi manera de enfocar mi tarea política. Yo sí le puedo comprometer que el programa político del Partido Popular será claro. No será, o intentaré al menos en todo lo que yo pueda, que no sea de esas frases que empiezan con fomentaremos, ampliaremos, sino que vayamos a propuestas concretas. Y desde luego que esas propuestas sean honestas, que las proponemos porque sabemos que las podemos cumplir y que las vamos a cumplir. Pero también yo quiero poner en valor que llevamos justamente el 93% del programa electoral cumplido hasta la fecha. Ahora, también me va a permitir, sí que nos presentamos con un programa electoral como partido político a ganar unas elecciones. Pero el día después de ganarlas, de constituirse el Parlamento y de que se invista un presidente... El presidente se va a tomar posesión y él asume responsabilidades. Y esas responsabilidades a veces, pues bueno, no son las mejores para el partido en determinados momentos, como lo fue subir impuestos, evidentemente. Pero yo creo que eso tiene unos resultados que a lo mejor en 2012 eran muy difíciles de vender, pero que ahora quizá no es tan complicado de decir, lo hicimos porque era necesario. Y mira, yo prefiero este presidente del gobierno que no chiripas. Por ejemplo, que lo que hace es delegar la responsabilidad que él ha asumido como gobernante en un referéndum que yo creo que tiene intereses contrapuestos. Que él dice que no, pero preferiría que ganase el sí, porque si sabe que si gana el no... es no a Europa y no al euro. Y si gana el sí, es volver al dracma. Y a ver cómo pagaría la gasolina, a ver cómo pagaría las materias primas y a ver cómo pagaría muchos servicios con ese dracma. Eso no me parece un gobernante responsable, ¿no? Entonces, yo creo que sí, con errores. Los hemos de asumir con humildad y no pasa nada. Nos hemos equivocado en algunas cosas. Pero, hombre, un 93% de cumplimiento me parece... ya bastante, bastante amplio.
Supongo que son ustedes conscientes de que en las próximas elecciones generales nos podemos encontrar con un personaje inédito, con un panorama, perdón, inédito en nuestro país, y es que no gobierne la lista más votada. Ayer Pedro Sánchez, por ejemplo, volvió a hacer hincapié en que Podemos ha cambiado, que no es el mismo partido, que ya no les llaman casta, y que por lo tanto, bueno, pues le abre la puerta a formar un gobierno de coalición Y a mí me dio la sensación de que dejaba caer con esa propuesta o con esa declaración de intenciones un aviso, y es cuidado con el Partido Popular, porque aunque nosotros no seamos la lista más votada, si tenemos el apoyo de otros partidos y podemos gobernar, lo vamos a hacer.
En ese último que ha comentado, no estoy segura de que el señor Pedro Sánchez se fuera de paseo por Andalucía con el señor Pablo Iglesias para ver si ahí hay casta o no hay casta y hay esas cosas de corrupción que parece que son con la que tanto lucha Podemos. No sé si también han ido por ahí a Andalucía. En fin, yo recuerdo a un socialista que era un partido que estaba en la centralidad, en el centro izquierda, y era un partido responsable. Y lo que me parece ver ahora en estos momentos es una pérdida de la identidad de lo que era un partido fuerte de gobierno como el Partido Socialista, y lo lamento porque lo que yo veo ahora es que suspira claramente por apadrinar a Podemos, y eso la verdad es que a mí me preocupa bastante, ¿no? Lo que está claro es que el centro-derecha gana las elecciones siempre que consigue no dispersarse o aglutinarse, ¿no? Eso no, lo hemos visto en varias épocas, ¿no?, de nuestra historia. Entonces, cuando conseguimos estar unidos en una misma fuerza política y aglutinar el centro mayoritariamente, pero también el centro-derecha, nos conseguimos hacer frente a las posibles pinzas y alianzas de la izquierda. Con una preocupación añadida, y es que yo creo que la pinza que se provoca ahora es mucho más peligrosa, porque quien está apoyando en estos momentos a Pedro Sánchez es Podemos-Syriza, porque no olvidemos que quien hizo campaña con Syriza fue Pablo Iglesias, y estaban allí y lo dijeron muy claro, que primero era Atenas y que luego era Madrid. Y sinceramente, me van a disculpar, pero la democracia real para mí no es ir a un cajero automático a que solo me den 60 euros para pasar el día, porque quien lo está pasando mal en Grecia son las grandes fortunas, esas ya se llevaron el dinero, seguramente, y los grandes depósitos, ¿no? Eso es la madre que quiere ir a comprar al supermercado la comida del día, o el padre que tiene que hacer cosas para su negocio y que no puede sacar más de 60 euros. Esas son las grandes promesas de esos que gritaban lo de la democracia real y tal, y ahora vamos a hacer este referéndum, que en realidad es un referéndum para decirles a los griegos salgan ustedes de Europa. Espero que no. Yo de verdad desde aquí quiero trasladar toda mi solidaridad con el pueblo griego. Creo que hay tiempo de margen aún hoy para poder seguir negociando, la verdad, porque yo creo que si algo se construyó en este marco de Unión Europea, y especialmente pues en el Eurogrupo, es esa posibilidad de cooperación, de ayuda, de trabajo conjunto, y creo que es más necesario que nunca en estos momentos, ¿no? La solidaridad con el pueblo griego, que se reconduzcan las negociaciones que se habían producido. Aquí es normal, si hay 18 países pues que han adoptado unas medidas, entre ellas España, y por eso ahora estamos como estamos. Es que Grecia, fíjese, Grecia, si hubiese adoptado las medidas que se propusieron antes de las elecciones, estaría creciendo alrededor del 3% con Samaras. Bueno, ahora tienen un corralito. A lo mejor las medidas no eran tan malas, sí, suponían sacrificio, pero es que lo del corralito es la desolación, y lo sabemos todos. Y volver al dracma en una situación, y además en medio digamos, el espacio geográfico europeo, a mí me parece preocupante. En fin, espero que se reconduzca. Y la verdad es que en este escenario de crecida de estos partidos de extrema izquierda, extrema derecha, que es el partido de Amanecer Dorado que está apoyando a Syriza en esto, en lo del referéndum, ¿no?
Por último, Andrea Levy, se nos acaba prácticamente el tiempo, y a mí sí me gustaría hacer una pregunta. Después de las últimas elecciones, Mariano Rajoy sí parece que se ha dado cuenta de que el mensaje que tiene que transmitir el Partido Popular tiene que ir más allá de lo puramente económico, porque, en fin, parece que ese mensaje solo no termina de calar entre el electorado. ¿Hacia dónde van a enfocar ustedes ese mensaje de cara a las próximas elecciones? Aparte del tema económico, de la recuperación de empleo, se supone que todo va a ir de aquí a diciembre, esperemos por lo menos que va a ir mejorando, pero van a tener que hacer ustedes hincapié en otros aspectos. ¿En cuáles van a hacerlo?
Bueno, yo creo que los frutos de la recuperación justamente nos permiten ahora a abordar cuestiones de materia política social, ¿no? Como algunas que ya se han aprobado, estos complementos a las pensiones de las madres con hijos que se aprobó recientemente en el Plan Integral de Vivienda o más ayudas a familias numerosas que vimos también en la reforma fiscal y que yo creo que en los próximos meses se pueden y se van a ir desgranando dos nuevas medidas que tengan que ver con devolver justamente ahora que las cosas pues van bien y estamos en senda de recuperación pues a tener unas políticas sociales pues mucho más amplias y que permitan pues tener el acceso a mayor número de personas posibles. Yo creo que esto es uno de los objetivos. Y el segundo de los objetivos yo creo que tiene que ver más con las fórmulas de comunicación. Al final yo decía que el Partido Popular es un partido abierto y añado que también es un partido moderno y como tal sabe readaptarse y adaptarse a las nuevas fórmulas de comunicación que son tendencia en estos momentos y por lo tanto pues si lo son transmitir por las redes sociales, abrir nuevos canales de comunicación, pues esa parte de Pablo Casado, por ejemplo, va a hacer aquí un grandísimo trabajo y luego pues tener disponibilidad absoluta en participar a algo que se ha convertido pues en un eje vertebrador de opinión en la sociedad, como son las tertulias políticas, en las que también pues habrá que salir a explicar y a defender la postura del Partido Popular.
Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, ha sido un placer charlar un ratito con usted. Y por cierto, ha quedado comprometida que en cuanto se celebre la conferencia política, vuelve usted aquí a explicarnos.
Claro, por supuesto.
¿Qué es lo que las conclusiones a las que han llegado, de acuerdo?
Claro, sí, sí, por supuesto me he comprometido a ello, Eli.
Andrea Levy, muchísimas gracias por haber estado en Hoy en Madrid. Que tenga usted mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes y buenos días.